Sin barreras, sin barreras. De lunes a viernes de 7 a 9 y de 11 a 13 en Radio La Base, FM 93.7. Morteros.
Al inicio de esta semana dábamos a conocer que en cercanías de la Laguna Mar Chiquita, a unos 13-14 kilómetros al este de la ciudad de Morteros, sobre un monte, en cercanías de una escuela rural, había una gran cantidad de bidones de glifosato, cajas, botellas, tiradas a la vera del camino. Ayer también dábamos cuenta de que en pleno ejido urbano de la localidad de Balnearia, allí en la periferia, existe una gran cantidad de bidones de glifosatos tirados allí sobre el camino, con todo lo que esto significa para los habitantes tanto de la zona rural aquí en Morteros como de la comunidad de Balnearia. Para conocer acerca de los daños que esto produce y de cómo debemos actuar para que terminemos con este tipo de manejos para terminar con esta gente que envenenan a los habitantes de cada una de nuestras comunidades, estamos en contacto con el doctor Medardo Ávila Vázquez. Es un médico pediatra, neonatólogo, es coordinador del módulo de determinantes sociales de la salud pública de la Cátedra de Clínica Pediátrica en el Hospital Nacional de Clínicas, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, pero sobre todo integra esta red de médicos que trabajan con el grupo de Paremos de Fumigar y todo este movimiento que desde hace mucho tiempo viene luchando de manera sostenida para cambiar los paradigmas, para tratar de hacer de que entre todos tomemos conciencia para que dejemos de envenenar y nos dejen de envenenar en cada una de estas poblaciones de la Pampa Gringa. Doctor Medardo Ávila Vázquez, muchísimas gracias por atendernos. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo está?
Hola, Miguel. ¿Cómo andás? Un gusto conversar con ustedes.
El placer es nuestro porque, bueno, por la importancia del tema, pero fundamentalmente por la importancia de la lucha que venís llevando adelante, porque para quienes no lo recuerdan, por allá por el 2011 estuvo llevando adelante Medardo Ávila Vázquez un trabajo de investigación muy importante en Brinkman con resultados alarmantes. Lamentablemente, quienes en aquel momento empezaron a trabajar a través del grupo EUGE, hoy son las autoridades municipales y quedó cajoneado todo ese trabajo que habían llevado adelante y poco hicieron para revertir la situación. También estuvo hace no mucho tiempo aquí en Suardi trabajando con Milagro Moreira, con el grupo de vecinos que viene luchando también por la erradicación de los silos en esa localidad, donde también había llevado muestra. ¿Habían hecho algún análisis de Suardi y Medardo?
No, de Suardi no tenemos muestra de agua de lluvia, pero debe ser la misma realidad que tenemos en todos los pueblos de ahí en la zona, ¿no? Llueve glifosato en esta época, y en esta época ya en febrero que también están aplicando mucho insecticida, también debe llover clorpirifos y alguno otro insecticida.
Sin lugar a dudas. Bueno, el objetivo del llamado es porque, como decíamos al inicio, han aparecido bidones a la vera del camino aquí en la zona de Morteros y en Balnearia, también en la periferia de la localidad. ¿Cuáles son los daños que causan a la sociedad, a la comunidad, a los habitantes, el hecho de que esos bidones estén tirados en cualquier lado?
Bueno, eso genera ahí un foco de concentración de sustancias tóxicas muy grande, que es un peligro para las personas que vivan ahí cerca. Nosotros conocemos como hay todo un comercio alrededor de los de los bidones en desuso, o una vez utilizados, que quedan vacíos, y hemos visto en acopio de bidones cómo se siente el olor fuerte, penetrante de los químicos, y los vecinos que vivían cerca de esos galpones tenían bastantes síntomas, sobre todo respiratorios. Los bidones que se han cargado con agrotóxicos son sumamente venenosos, hay que destruirlos, ¿no? La legislación establece que tienen que ser perforados, que no se pueden usar para juntar agua, como sea. Desgraciadamente eso pasa con las comunidades que no tienen agua corriente, que usan estos envases para acopiar agua. Y bueno, desgraciadamente en la Argentina en este momento estamos usando más de 500 millones de litros de agrotóxicos, o sea que tenemos una cantidad de bidones enorme que se reparten por toda la zona sojera principalmente, que es la que más consume. Y hay un manejo totalmente desaprensivo por parte de los productores, que los tiran en cualquier lugar, al lado de alguna alambrada, en el costado de un campo, y en algún momento del año alguien vendrá a recogerlo cuando consigan vendérselo a alguien, que va a tratar de reciclar ese plástico para hacer postes, para hacer hasta acá en Córdoba, en la ciudad. Habíamos detectado cuando estábamos en la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba un lugar que hacían tachos de tanques de agua con plásticos reciclados de bidones agrotóxicos, ¿no? Los plásticos de estos bidones quedan con los tóxicos metidos en las moléculas del plástico, se unen a se van liberando muy lentamente, o sea que realmente son un peligro absoluto, tenían que ser destruidos. O el día en que las mismas empresas de agroquímicos encargarse de reciclarlos, de volverlos a utilizar, no seguir fabricando cada vez que venden un bidón, es un bidón nuevo, y nadie se hace cargo, ¿no? Las empresas se tendrían que hacer cargo. Hay una ley nacional que tiene ya 2 años sobre envases de fitosanitarios, que obliga a los productores de los municipios a generar centros de acopio de envases y hacer un movimiento controlado de estos productos, porque son residuos peligrosos. Si hay algunos lugares que hay acumulados bidones tirados, eso genera un delito, ¿no? Porque no son bidones de agua, ni de vino, ni de gaseosa, son bidones de venenos y son residuos peligrosos. Hay una ley de residuos peligrosos que tiene su vínculo con el Código Penal, y el que tira estos bidones en cualquier lugar está cometiendo un delito y puede ir preso. O sea que acá hay que hacer la denuncia correspondiente, porque alguien está haciendo muy mal las cosas y poniendo en peligro la salud de las personas. La ley de residuos peligrosos establece claramente de que si alguien con estos residuos contamina la tierra, el agua o el aire, poniendo en peligro la salud de la gente, entra en un delito que tiene hasta 10 años de condena, de cárcel. Y tirar los bidones que tienen residuos de estos productos en cualquier lado forma ya esa figura penal. O sea que creo que hay que hacer la denuncia de los lugares donde se han tirado, buscar quién es el que los ha tirado y hacerlo responsable ante la fiscalía, ante la policía ambiental, ante la comisaría, porque realmente eso es un delito.
El responsable de fiscalizar, de controlar que eso no ocurra, ¿es el municipio en primera instancia o algún otro organismo?
Sí, el municipio es responsable, porque con el tema de los residuos de los envases le están contaminando su espacio, ¿no? Hemos tenido un caso muy resonante en Canal, donde las mismas empresas del intendente y del presidente del Consejo Deliberante eran las que tiraban los bidones y tuvieron que, por eso no se sancionaban ni se controlaban, ¿no? el canal demostramos que el 50% de los vecinos morían de cáncer, ¿no? Entre el año 17 y 18, o sea, es una barbaridad lo que estaba pasando en este pueblo, que sigue pasando, pero en menor medida ahora. Pero es responsabilidad del municipio, pero es responsabilidad principal de los productores. También el Ministerio de Agricultura tiene que ver que esta es una ley nacional, la de residuos agrotóxicos, la de envases. Y la ley de envases establece una corresponsabilidad entre los municipios y los productores. Y nosotros la criticamos porque para nosotros la responsabilidad principal es del fabricante. Fabricante Monsanto, Bayer, los fabricantes de esos bidones llenos de Rantar son los responsables, no solamente del Rantar que está adentro, sino de los envases que quedan todos embebidos, contaminados por estos productos, ¿no? Pero bueno, en este momento la ley lo hace responsable en los municipios, a los productores. Y es nuestra obligación como ciudadanos hacer que se cumplan.
La denuncia habría que presentarla entonces en Policía Ambiental, en la Fiscalía o en la Policía.
Y Policía Ambiental es lo más rápido porque mandan una patrulla y a verificar, y hacen un acta para que quede ya, porque si no, capaz que esta noche van y te levantan todos los bidones una vez que sabe la denuncia, para que quede ya certificado que el hecho ha ocurrido, está ocurriendo. Y de Policía Ambiental, una vez que empiezan las actuaciones, tienen que pasar a una fiscalía. Nosotros, cualquier vecino puede hacer una denuncia a una fiscalía, avisar de que está pasando esto. La fiscalía inclusive tiene que actuar de oficio, no necesita que alguien le firme una denuncia, sino que ellos tienen que ir a ver. O mandar a la policía para que verifiquen eso.
Claro. Esos bidones, esas cajas, ¿tienen algún número de serie que pueda identificar quién fue el propietario, quién fue el que compró, quién vendió, cómo fue el circuito de ese bidón?
Claro, seguro que sí, seguro que sí. Todos estos envases están identificados y hay un control del circuito de comercialización que se puede verificar por parte de la fiscalía, de la misma policía, ¿no? También hay que ver en qué campo están, porque si el campo está sembrado, está fumigado.
No, acá están en un monte.
Campo,
claro. No, en este caso están en un monte. Es alguien que lo sacó de su campo y lo llevó.
Claro. Están en el monte como un lugar basura y increíble.
Claro, y en el caso de Balneario es peor aún, porque están utilizando los caminos periféricos del ejido urbano y allí los están tirando como para que la municipalidad vaya, los cargue y se haga cargo. Daría esa impresión.
Porque si tú lo llevas a tu casa, al galpón de atrás de tu máquina, vas a sentir el olor y los efectos, el dolor de cabeza, el ardor en la nariz, la picazón en los ojos. Por eso lo dejan en cualquier lado, no los quieren llevar. Son tan contaminantes como la fumigación en el momento en que se aplicó, ¿no? Porque eso están evaporando todo el producto. Aún cerrado, ¿no? Aún cerrado, nosotros tenemos estudios de cómo los bidones cerrados herméticamente que venían de la fábrica, que se estacionaban en una camioneta abajo de unos árboles ahora en el verano, esos árboles se fueron marchitando y al lado había otros árboles idénticos, de la misma edad, donde no se estacionaba la camioneta con los bidones, y estaban sanos, y los árboles que se usaban de sombra de la camioneta cargada de Roundup o de 2,4-D, estaban absolutamente enfermos, ¿no? Es impresionante. Imagínate cuando están los bidones abiertos, sin la tapa, con restos en el interior de estos jugos, no, es terrible.
No da la duda. Además, también es muy común ver en nuestros pueblos, aquí en las pequeñas comunidades, las camionetas de los productores con los bidones llenos de glifosato puestos sobre la chata, estacionadas en una calle, al aire libre, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de cobertura para el traslado, ¿no? O sea que eso también está envenenando el aire.
Sí, sí, sí. Mirá, hay muchísimos pueblos han sacado ordenanzas, en Canales, uno de ellos, Canal, donde se prohibió entrar los bidones adentro del pueblo. Porque los estudios que nosotros hicimos en Monte Maíz, como ustedes, que se han publicado ya en revistas internacionales, mostraron que el suelo del interior de los pueblos tenía más agrotóxico que los campos donde se fumiga. Porque si vos permitís que el pueblo sea la base de operaciones de los fumigadores, que todos los mosquitos se guarden en el interior del pueblo, que los bidones de agrotóxicos se traen al pueblo en enormes camiones, se guardan todos en un galpón que está en el corazón de la manzana o en la casa o en el terreno del lado del productor, vos tenés una realidad de que el pueblo concentra todos los agrotóxicos que se usan en toda la zona de influencia, pero el pueblo es el centro operativo. Nosotros encontrábamos valores de 4.000 micras de glifosato en el suelo del interior, de las veredas de Monte Maíz, cuando en los campos donde se había fumigado hacía 10 días había 60 micras. O sea, los valores eran, los niveles de contaminación son muy altos en el interior del pueblo si vos permitís que circulen los mosquitos y permitís que se guarden los depósitos de agrotóxicos en el interior. Monte Maíz, cuando nosotros estudiamos, tenía 22 depósitos de agrotóxicos en el interior del pueblo, y según lo que tenía el municipio declarado y reconocido, había 4 depósitos de agrotóxicos. Pero no sabía de que el resto eran como 15 productores que tenían todos sus equipos adentro del pueblo y todos sus agrotóxicos guardados en un galpón atrás de su casa. Y los vecinos nos decían, acá al lado tengo un depósito de agrotóxico porque yo no puedo respirar, no puedo dormir, tengo dermatitis, ¿no? Y por supuesto, las manzanas que tienen más depósito de agrotóxico dentro del pueblo eran las manzanas que tenían más enfermos de cáncer, ¿no?
Esa es quizás una de las causas del resultado de la investigación que habían hecho ustedes con la Universidad de Rosario, La Plata, que dio como resultado final que en Brinkmann y Mortero llueve glifosato, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Eso era también parte del mismo estudio.
Sin lugar a dudas. Esperemos, bueno, que se empiecen a tomar las medidas, que la intendencia, que de alguna manera tiene una responsabilidad funcional, empiece a actuar en todos estos temas, que le empiecen a dar solución. Mientras tanto, nosotros nos vamos a encargar de llegar a Policía Ambiental para que tome conocimiento del tema y haga las actuaciones que corresponde para que se vaya canalizando a través de la Fiscalía y de la Policía esta situación, para que por lo menos, si a lo mejor no, quizás a lo mejor no lleguen a descubrir quiénes son los autores de esto, pero genere el temor, el miedo o la concientización para que se deje de hacer y que otros productores no hagan lo mismo, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Es necesario que pase esto, este cambio de conducta. Que, bueno, yo los aliento a que hagan las denuncias, que saquen las fotos, que cuelguen en las redes lo que está pasando. En Canal como ser se dictó la normativa después de mucha puja con el intendente, el Consejo Deliberante, casi todo sojero, pero finalmente se dictó y ahora el pueblo está obligando a que se cumpla, porque cada vez que entra una camioneta o un acoplado lleno de agrotóxicos, le sacan fotos, las suben a las redes y empiezan a pedirle explicaciones a los responsables del municipio que tienen que supervisar esto.
Claro. Vamos a dejar por un momento este tema. Para consultarte cuál es tu opinión sobre la decisión tomada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que rechazó el recurso extraordinario federal para ir a la Corte Suprema de la Nación para reclamar la protección de las escuelas rurales de las fumigaciones con agrotóxico, ¿no? Una barbaridad esto.
Una barbaridad, sí, ¿no? No, lo de Entre Ríos es increíble. Entre Ríos tiene una realidad un poco más grave que la de Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires, que tiene muy mucha población todavía viviendo en la campaña, en la zona rural, en los parajes. Tiene muchísima población todavía viviendo ahí en los parajes. En cambio, en nuestras provincias ha habido una migración hacia los pueblos. La mayor parte de la gente que vivía en los parajes los ha abandonado y viven en los pueblos, y las viejas casas de la familia de los colonos han sido demolidas y ahora se siembran sobre ellas, ¿no? Pero en Entre Ríos sigue habiendo muchísima gente, y por lo tanto hay muchísimas escuelas que atienden, que sirven, le dan educación a los niños que todavía viven en esta zona. Bueno, esas escuelas están en los medios de los ojales y los maizales y los arrozales, y son fumigadas sistemáticamente, con todas las consecuencias sobre la salud que esto trae, y lo cual genera una responsabilidad muy grande, porque el Estado provincial, que es el responsable de esas escuelas, está teniendo a los niños en un ambiente insalubre. Bueno, se logró inicialmente que la justicia dictara medidas en contra de la fumigación alrededor de las escuelas, pero ahora el gobernador ha modificado los miembros de los tribunales y ha logrado que estos nuevos jueces, digamos, amigos del poder, nombrados por él, cambien la normativa, la jurisprudencia que tenía el Tribunal Superior de Entre Ríos, y ha salido en contra de todas las medidas que protegían a las escuelas de las fumigaciones, protegían a los niños. Es increíble cómo la voracidad, la avaricia, la codicia de estos productores, que no quieren dejar de fumigar, ni de cosechar, ni de meterse en el bolsillo lo producido por unas hectáreas que están alrededor de las escuelas. Realmente es increíble. Cuando en esas hectáreas alrededor de las escuelas se podría desarrollar otro tipo de agricultura orgánica, sin agrotóxicos, que le va a dar rendimientos iguales o superiores, porque eso se ha quedado demostrado, ¿no? Por el trabajo que viene haciendo un grupo grande de ingenieros agrónomos que hacen agroecología en todas las periferias de estos pueblos, que han prohibido fumigar alrededor de las periferias.
Grave de esto es que la justicia es cómplice.
¿Cómo?
Que lo grave de todo esto
es
que la...
Absolutamente. Absolutamente cómplice. Nosotros tuvimos acá un presidente del Tribunal Superior en Córdoba, que es ojero de Marcos Juárez, y que puso mucha traba cuando teníamos el conflicto de Monsanto en Malvinas, Argentina. O sea que también no es increíble, pero muchos jueces son ojeros, porque pasan a este negocio que es tan rentable y que les conviene poner sus ahorros en estas cosas, y no en un banco en este momento. Pero bueno, esta es una realidad. La lucha va a seguir ahí, lo que muestra realmente que a esta gente no le importa ni los niños de sus empleados, de sus familiares, que son los que van a estas escuelas. Es una barbaridad, realmente.
Sin lugar a dudas. Vamos a dejar este tema en particular, pero que tiene que ver con todo esto, porque estuviste trabajando en el Chaco con los pueblos originarios, con la comunidad Huichi, que está sufriendo terroríficamente los desmontes y lo que significa el volcado estrepitoso de agroquímicos que está llevándose la vida de los niños. ¿Qué nos podés contar de la realidad que observaste en aquel lugar?
Sí, mira, nosotros hemos estado trabajando en la zona del Chaco de Salta, ¿no? En el noreste de Salta, que es un territorio muy amplio, donde sobrevivían etnias, entre ellas los huichí, pero los huichí son cerca de 60.000, pero hay más o menos entre el resto de las etnias de unas 100.000 personas en esa zona, que ha sido desmontada masivamente por el agronegocio salteño, con la connivencia obviamente de los gobiernos, de Romero y Urtubey, los gobernadores, en estos últimos 15 años, han desmontado más de 1.200.000 hectáreas. Y tienen casi 1.000.000 de hectáreas sembradas de soja, maíz y poroto en todo este territorio. En esa territorio había bosques enormes, bosques gigantes, árboles gigantes, sumamente, una tierra sumamente fecunda, en el borde de las yungas, y el umbral del Chaco seco, digamos. Es una zona muy hermosa, muy calurosa, donde había muchas aguadas, donde está el río Pilcomayo, el río Bermejo. Y bueno, cuando empezaron a desmontar fue apareciendo toda esta población que existía, mucha de ella, la mayor parte indocumentada, no registrada, no reconocida, sin ningún tipo de acceso a educación, ni a hospital, ni a salud. Esta gente vivía según sus propias prácticas culturales de la caza, la recolección y la pesca, y han sido diezmados totalmente porque no existen más bosques que puedan recoger frutos, no existen más animales que puedan cazar, los ríos solamente quedan los ríos grandes, el resto se ha secado, los ríos chicos y las aguadas y represas naturales que había en los bosques han desaparecido, hace todo talado, entonces tienen un problema de acceso al agua terrible. Y hay un genocidio, una crisis humanitaria terrible. Los primeros que murieron fueron los adultos mayores. Vos vas a visitarlos y no hay viejos en estas poblaciones. Y los niños mueren por miles todos los años porque realmente la desnutrición, la falta de agua, el estrés del despojo, ¿no? El choque cultural y la falta de política de contención, de respetarlos. Por ahí en algunos programas se les deja una parcelita de monte para ellos, como si ellos pudieran vivir de una parcelita chiquita de monte para crecer unas cabras, cuando esta gente son cazadores y recolectores, no son ganaderos, no han sido pastoriles y no han sido agricultores, ni lo van a hacer, queremos hacerle que hagan un salto de 20.000 años en 6 meses. ¿No? Acá hay un genocidio en marcha en Argentina, si quiere exterminar a esta población, se la está exterminando de hace años. Y bueno, ahora cambió el gobierno y esperábamos que cambie la situación, pero el gobierno de Salta Nuevo es un gobierno cuyos ministros son todos miembros del agronegocio, de las empresas, de la mesa de enlace de salteña, o sea, no hay mucha posibilidad de que esto cambie, siguen desmontando. Y la situación es grave.
Que la única preocupación que tienen estos señores es tratar de que no le cobren impuestos, que no le pongan retenciones y que el resto se muera con tal de llenarse los bolsillos.
Sí, mientras más rápido se mueran, para ellos va a ser menos problema, porque en este momento, imagínate, salen todos los diarios, que culpa de ellos se están matando, muriendo esta gente. Pero el gobernador va y van a ver cómo hacen un pozo. Lo que tienen que hacer es dejar de desmontar el territorio que queda todavía, declararlo reserva y hacer un santuario de los indios y que no se pueda tocar por los blancos. Pero el gobierno sigue otorgando esas tierras para que sean incorporadas al mercado, como ellos dicen, y a la modernidad. Y bueno, se llevan por delante, como hace 500 años cuando llegaron los españoles a América, hoy estamos incorporando todo ese territorio a la América Blanca, digamos, ¿no? Estamos exterminando, desposeyendo a esta gente de su monte, de su agua, de su territorio, para hacer nosotros el uso de ellos, los ojeros, el uso que ellos quieren para este territorio. Terrible, muchos empresarios de Córdoba también están ahí.
Lamentable, de Morteros también hay, y de esta región hay empresarios por aquella zona del norte y han desmontado, sí. Y han hecho desastres.
Hay muchos empresarios cordobeses que han comprado campos que estaban en zonas rojas, que no se podían desmontar y que pagaron colmas para desmontarlo y que hoy están sembrados de soja, de poroto, de maíz, de Tucumán hasta la frontera de Bolivia.
Realmente desastroso. ¿Cómo se resuelve esto? Un gobierno que devolvió 38 millones de dólares que estaban destinados para esas comunidades, un gobierno que llega y cree que por allí con la tarjeta alimentar se resuelve el problema, o con 10 pozos de agua solucionan la situación. ¿Cómo se resuelven para que se tomen las decisiones políticas necesarias?
Bueno, necesitamos seguir haciéndolo visible, necesitamos haciendo seguir de que esto está pasando, que la gente lo sepa, porque los wichis van a morir, están muriendo y van a seguir muriendo si todos los abandonamos. Hay mucha gente, organizaciones que van a hacer solidaridad y ayudarlo en lo posible. Nosotros hemos estado y seguimos gestionando ante Médicos Sin Fronteras para que se establezca ahí una misión humanitaria en Médicos Sin Fronteras, porque la situación es una situación africana. Tenemos 50% de niños de mortalidad infantil, 50%, no 50 por mil, 50%. O sea, es gravísimo lo que pasa. Y es una situación africana. Pero, por supuesto, igual que en África, generada por el extractivismo, el colonialismo y las políticas de desarrollo, que más que desarrollo son de despojo, ¿no?
Realmente, sí, lo leíamos en Pelota de Trapo un artículo tuyo justamente planteando esto de que era importante que Médicos Sin Frontera estuviese en el lugar, pero que no aceptaron.
No, ellos consultaron, el gobierno de Salta le dijo que no pasaba nada, que tenían todo controlado. No tienen ni siquiera médicos en el hospital de Tartagal, que es la ciudad que está más cerca de toda esta zona. Pero le dijeron a Médicos Sin Frontera que no, por favor, está todo bien, acá en Argentina solucionamos todos los problemas.
Lamentable. Medardo, te agradecemos tu atención, no sé si te queda algo por agregar a vos, si no, el agradecerte que te hayas predispuesto para entregarnos tu tiempo para tratar de que la gente conozca y tome conciencia de lo que esto significa.
No, le agradezco a ustedes que traten estos temas, sobre todo en una zona como la tuya, el sudeste de Córdoba, donde está tan fuerte el agronegocio, pero es importante discutir todas estas cuestiones. Así que te agradezco mucho a vos.
Gracias y hasta cualquier momento. Un abrazo.
Hasta luego.
Era el doctor Medardo Ávila Vázquez hablando de todas estas cuestiones que padecemos en la región, el depósito de los bidones, la responsabilidad que tiene el municipio, la responsabilidad que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, en este caso a través de la agencia zonal, la responsabilidad que tiene la Secretaría de Ambiente, la policía de la provincia a través de la patrulla rural, que debería estar viendo este tipo de cosas y actuando de oficio, la fiscalía, que también debería actuar. O sea, hay toda una cadena de responsabilidades donde todo el mundo está mirando para otro lado, todo el mundo está diciendo, mirá vos, che, tiraron los bidones ahí, mirá lo que significa esto, pero no están haciendo absolutamente nada. Veremos para adelante si logramos que estas instituciones asuman la responsabilidad, actúen de oficio como corresponde, como lo decía Medardo recién, que está establecido en la ley, para ir enfrentando a los envenenadores, a todos estos que realizan las malas prácticas agropecuarias y a quienes deberían controlar que se hagan buenas prácticas agropecuarias y solo cobran los sueldos y no hacen lo que les corresponde, no hacen lo que tienen que hacer para que esto no ocurra más.